Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista.
Cultura al Día.
Descubre las expresiones artísticas,
noticias
y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Buen mediodía, tengan todas y todos. Hoy 28 de enero se celebra el Día Nacional del Cine en Venezuela para conmemorar el inicio de la cinematografía nacional. Cuando son las 2:02, es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Luis Mari Colón y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Abraham Garrido. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM, municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde, y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare, por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras del estado Lara. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Programa para la Convivencia Democrática y la Paz utilizará datos de la PNUD. Gobierno Nacional anuncia plan especial de salud para atender patologías cardiovasculares y cataratas en hospitales públicos. Vicepresidente de Planificación acompaña a Hijos de Bolívar en asamblea previa a consulta popular. Crecimiento económico del Orinoco, cuatro vertientes que impulsan a Venezuela como líder global del crudo. Gobierno de México reafirma soberanía en el envío de petróleo a Cuba. Atletas disputarán la 56 media maratón de San Sebastián el 31 de enero.
Culturales.
El coordinador del Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, Ernesto Villegas, informó este martes 27 de enero que los resultados de una encuesta elaborada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo constituirá la base fundamental para el diseño de la ruta de trabajo que se ejecutará en todo el territorio nacional.
Venezolanos, amativo venezolano, a lo que está reflejado en esa encuesta que será pública la semana que viene, y es que una inmensa mayoría de las venezolanas y venezolanos no quiere el conflicto y que quiere más bien acuerdos y soluciones concretas más allá de las diferencias de cualquier orden que podamos tener entre nosotros. Así que hacemos un llamado a todas y a todos. Vamos a hacer circular muy próximamente un formato de manifestación de voluntad para que todos aquellos y aquellas que tengan el deseo de contribuir, de participar en esta iniciativa del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática en Venezuela puedan hacerlo, puedan expresar por escrito esa manifestación de voluntad y entrar en contacto con este equipo. Vamos a desarrollar los mecanismos de comunicación necesarios para transparentemente informar a la sociedad sobre la ruta que hemos de transitar en los próximos 100 días, que además la presidenta encargada nos ha fijado un plazo de 100 días para resultados concretos.
Villegas enfatizó que la metodología de trabajo se sustentará en un principio fundamental: la escucha activa a todos los sectores de la sociedad venezolana. El programa tiene como objetivo principal generar espacios de encuentro, diálogo y construcción colectiva.
Venezuela, pluricultural y diversa.
El día de ayer, el director de la Compañía Nacional de Teatro, Carlos Arroyo, ofreció detalles en el noticiero Cultural Día sobre las audiciones de la agrupación a realizarse este viernes 30 de enero, compartiendo los requisitos para participar. Escuchemos.
Nosotros estamos fortaleciendo fundamentalmente los elencos de laboratorio y de emergente. Por lo tanto, el requisito fundamental, además de ser actor o actriz, es que sea egresado de una institución teatral, bien sea de la universidad, escuela de teatro o centro de formación teatral. Nosotros no en esos elencos no damos formación, sino que trabajamos directamente con el material que cada compañero o compañera traiga. O sea, fundamentalmente estamos trabajando con un elenco joven que sea mayor de edad, por supuesto, y que los requisitos para hacer la audición son muy sencillos. Debe traer un monólogo, debe traer una canción y debe traer una pieza de danza. Esos tres elementos hacen que maestros y maestras que van a ser los evaluadores puedan de alguna manera evaluar, valga la redundancia, el material que cada uno de ellos presenta. Puedo dar como noticia que hasta el presente hay más de 70 actores y actrices que se han postulado.
Asimismo, especificó las cualidades que buscan en los intérpretes que serían elegidos para el laboratorio y el elenco emergente.
Bueno, siempre es importante un actor que tenga un dominio de lo musical y de lo dancístico, ¿no? O sea, tiene una mayor oportunidad porque de alguna manera es un artista o cultor más integral, lo que permite una ductilidad para cualquier pieza que se haga en la compañía nacional. O sea, ese perfil es bien importante. No es el único, pero siempre se busca a un actor integral, un actor que tenga capacidades en todas esas áreas.
Las audiciones se realizarán el viernes 30 de enero desde las 10 de la mañana en el Teatro Alberto de Paz y Mateos. Cabe destacar que la fecha tope de envío de documentos es hoy, 28 de enero.
Somos conciencia. Somos cultura.
En el marco del 129º aniversario del Día Nacional del Cine Venezolano, la Fundación Cinemateca Nacional presenta una programación especial dedicada a honrar la trayectoria y el ingenio de los cineastas del país. Desde el 28 de enero hasta el 20 de febrero, las salas de la institución se convertirán en el escenario para celebrar a quienes, detrás y delante de cámaras, han construido el imaginario visual de la nación. Son las 12 y 8 minutos.
El latido del arte está aquí. Nacionales. Nacionales.
La presidenta encargada Delcy Rodríguez informó este martes que como parte del eje estratégico Plan por la Salud y la Vida 2026, que en los próximos días se activará en la red de hospitales públicos del país, un operativo especial para la atención prioritaria de dos áreas sensibles de la salud pública. Escuchemos.
Quiero aprovechar este espacio para, bueno, hacer algunas orientaciones en el área de la salud. Ahora, de haber jurado como presidenta encargada de Venezuela, mi primera orientación hacia el país fue anunciar el Plan por la Salud y la Vida 2026 para Venezuela. Y allí, bueno, quiero anunciar que en las próximas horas se estará activando en hospitales públicos de Venezuela el servicio y el programa para atender pacientes que necesitan atención en salud cardiovascular, sea la colocación de marcapasos, o sea, la realización de cateterismo. E igualmente, los pacientes con cataratas. Estos casos los hemos captado a través del VENAP 58, el 1x10 del Buen Gobierno. Hemos estado haciendo un análisis con el equipo de la ministra Nuramic.
La alta funcionaria detalló que la iniciativa se enfocará en la ejecución de planes especiales de salud dirigidos a personas con problemas cardiovasculares y a pacientes que requieren cirugía de cataratas.
Somos Noticia.
La Alcaldía de Caracas este 27 de enero, bajo la supervisión de la alcaldesa Carmen Meléndez, en su compromiso constante con el bienestar y la sana convivencia de la comunidad, continúa avanzando en el rescate y acondicionamiento de espacios deportivos en la capital venezolana. Escuchemos sus declaraciones.
La línea, la instrucción que nos dio nuestro presidente es trabajar con el pueblo, es irse a la calle, a las comunidades, a escuchar el pueblo, a trabajar con ellos. Ellos son los que nos dicen cuáles son las necesidades más sentidas. Ellos tienen su sala de autogobierno por cada comuna, circuito comunal. Ellos tienen su agenda concreta de acción que nos dicen las prioridades por cada una de las transformaciones.
Durante las jornadas de trabajo se ejecutó con éxito la rehabilitación integral de una cancha de usos múltiples, un espacio que ahora se encuentra en óptimas condiciones para la práctica de fútbol, baloncesto y otras actividades recreativas. Durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional de este martes, quedó aprobado por unanimidad en segunda discusión el proyecto de ley de reforma parcial de la Ley de Estatutos de la Función de la Policía de Investigación. Escuchemos al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, ofreciendo detalles al respecto.
Queda aprobado. En consecuencia, se declara sancionada la Ley de Reforma Policial de la Ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación y se remite al Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Vaya nuestro reconocimiento, saludo y felicitaciones a cada uno de los hombres y mujeres que forman parte del CICPC, a los jóvenes.
Asimismo, Infante destacó que esta ley tiene por objeto regular todo el funcionamiento de su dinámica interna, por lo que hizo entrega a las autoridades pertinentes la nueva ley aprobada. Son las 2 y 12 minutos.
Venezuela, somos tierra de gracia y diversidad. Regionales.
El vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, acompañó este martes a las voceras y voceros de la comuna Hijos de Bolívar, en el municipio de Los Guayos del estado Carabobo, durante una productiva asamblea de trabajo. Escuchemos.
Venezuela hay gobierno. Quien garantiza la gobernanza en Venezuela es el pueblo revolucionario, es el pueblo chavista, es el que garantiza precisamente la paz en nuestro país con Delcy Eloína Rodríguez. En este momento estamos trabajando con cada una de las comunas en función de lo que es el ejercicio de la democracia directa. Nosotros tenemos próximo el 8 de marzo las siguientes consultas que se van a efectuar de los proyectos del Poder Popular, pero en este momento un tema que evidentemente se plantea es la actualización de los acá, la actualización de las agendas concretas de acción. Esto que parece un nuevo trabajo, un tema profundamente positivo, porque significa que los acá que hemos venido formulando se han venido cumpliendo.
El encuentro tuvo como objetivo central avanzar en el fortalecimiento de la gestión popular y la organización comunal de cara a un evento democrático de gran importancia nacional, la primera consulta popular nacional del 2026.
El mosaico de las regiones.
En el estado Falcón se llevó a cabo una jornada de oftalmología en el CDI Pedro de Armas, con el propósito de ofrecer a la población de la zona atención especializada y garantizar el acceso a evaluaciones visuales. Escuchemos al gobernador de la entidad, Víctor Clark, ofreciendo detalles al respecto.
Una gran jornada de servicios de salud, de cirugía, de mediana, de baja o de alta complejidad, dependiendo de los casos, pero bueno, sin lugar a dudas refleja la evolución y el avance que en materia de salud en el estado hemos logrado en estos años, como lo ha orientado la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que prioricemos en la salud y que la atención se eleve y que la calidad del servicio se fortalezca.
En este sentido, Stephanie Sánchez, familiar de paciente atendido, destacó la excelente atención por parte del personal encargado.
La atención ha sido excelente, muy amables todos, tanto los doctores como los enfermeros, las personas encargadas. A través de jornada, por el 1x10, primero fue operada en punto fijo y ahora se opera acá el ojo izquierdo.
La jornada se ejecutó gracias a la adecuación de la infraestructura hospitalaria transformada por el gobierno bolivariano. Son las 2 y 15 minutos.
Economía.
El director de la Asociación Latinoamericana de Empresarios de Petróleos Texas, ALEP, Alejandro Terán, puntualizó las cuatro vertientes que se han evaluado desde esa organización para el crecimiento en la faja petrolífera del Orinoco, ubicada en el estado Anzoátegui.
¿Cuáles son las cuatro patas fundamentales que nosotros como empresa norteamericana tejana hemos evaluado para el crecimiento de la faja petrolífera del Orinoco? Primera, consejos comunales. ¿Por qué? Porque el consejo comunal, que no está para hacer campaña, el Consejo Comunal es extensión del gobierno en un sitio donde el gobierno no llega. ¿Cuántas mujeres hay? ¿Cuántos niños? ¿Cuántos ingenieros? ¿Cuántos soldadores? ¿Cuántos bachilleres? ¿Cuántos estudiantes? ¿Y cuánto es la inversión ahí para que esa persona que se desarrolle ahí trabaje conmigo después dentro de 5 años? Es una pregunta que nosotros nos hacemos como planificadores. Segundo esquema, iglesias cristianas, iglesias católicas. ¿Cuántos muchachos van al colegio? ¿Cuántos no van? Eso lo sabemos. ¿Cuántos ingenieros van a salir de aquí? ¿Quién tiene capacidad para ser ingeniero? O técnico, o músico, o artista, o lo que sea, o maestro. Después tiene Consejo Productivo de Trabajadores.
Durante el programa Café en la Mañana de BTV este martes, Terán manifestó que se espera Venezuela se mantenga a la vanguardia en la venta de crudo a múltiples naciones del mundo.
Economía en ascenso.
El politólogo y experto en integración regional Luis Díaz refirió que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que la firma de contrato que permitirá la exportación de la primera molécula de gas del país proporcionará una mayor captación de recursos para la recuperación de la infraestructura industrial petrolera.
¿Hasta dónde pueden llegar estos ingresos? Pues los ingresos económicos por petróleo, por venta de petróleo, evidentemente van a aumentar. los ingresos, al aumentar el Estado, la participación del Estado, no solamente es por venta de petróleo, sino por todas las actividades conexas. La presidenta de la República manifestó que ya estamos con la firma de un contrato para la exportación de molécula, de una molécula de gas. Es decir, que ya Venezuela también se perfila como un exportador, un productor y exportador de gas. En ese sentido, pues son ingresos que van a entrar a la, que van a venir a la República, y como lo ha destinado también de una forma muy pedagógica, se ha dicho que son dos principales fondos los que van a recibir estos recursos: un fondo destinado para la, para el desarrollo social, para donde inclusive se está planteando el tema de la mejora de los salarios, y otro fondo que plantea el desarrollo de infraestructura y mejora de los
En este sentido, Díaz calificó como un logro de la República la discusión del proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, calificándolo como un gran triunfo en favor de la paz. Son las 12 y 18 minutos.
Noticias del Alba.
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció la contradicción del gobierno de Estados Unidos, que proclama defender la libre empresa y la libertad de inversión. Según señaló el lunes en la red social X, estas acciones afectan a quienes mantienen vínculos comerciales con entidades públicas y privadas de la isla, aun cuando dichas relaciones cuentan con licencias emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Más allá de nuestras fronteras.
Organizaciones de solidaridad y movimientos sociales realizaron una vigilia en la Embajada de Venezuela en San Vicente y las Granadinas para exigir la liberación del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. Los asistentes denunciaron el secuestro de los líderes venezolanos tras la incursión militar del 3 de enero, calificando el hecho como una grave violación a la soberanía y un atentado directo contra la paz de la región caribeña. Son las 2 y 19 minutos.
En otras latitudes.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este martes que la nación azteca ejerce plena soberanía en la comercialización de sus recursos petroleros.
Como hemos dicho, es una decisión soberana y Pemex toma sus decisiones. Entonces, y también, como lo hemos dicho, la decisión de México de vender o dar por razones humanitarias a Cuba petróleo. Entonces, México siempre ha sido solidario y México va a seguir siendo solidario. Entonces, la decisión de cuándo se envía, cómo se envía, pues es una decisión soberana. Y está en términos de lo que defina Pemex, en función de los contratos, o ya en todo caso del gobierno, de una decisión humanitaria de emplear en determinadas circunstancias.
Durante su comparecencia ante la prensa, Sheinbaum fijó su postura ante un contexto donde el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, ha expresado su rechazo a la entrega de recursos a la isla.
Una mirada global.
La reciente muerte de Alex Jeffrey Preti generó una ola de indignación con manifestaciones que denuncian el uso excesivo de las fuerzas de seguridad bajo las políticas antimigrantes que impulsa el gobierno de Trump. Escuchemos a la analista internacional Fiorella Mallorca.
Y muy rápidamente, y a este punto, ¿no?, se están dando cuenta de que esto se trata más que todo de una represión, de un gobierno que se está acercando a los elementos fascistas, y muchos dirían que es hasta peor que eso. Estamos viendo un imperio que está, sí, declinando, pero para la gente que vive ahí, no para la gente de clase como Trump. Estamos hablando de la gente que sí, que vive ahí, los regulares ciudadanos. Y para esa gente las cosas están muy mal económicamente, hay inflación económicamente, hay tensión también, y hemos visto que esa tensión también se ha traducido hacia el problema de inmigración. Y Trump usa este problema para dividir a la gente y echarle la culpa a quien sea más.
Las protestas contra el ISIS se intensificaron este sábado en Minneapolis, estado de Minnesota, luego de que agentes de ese cuerpo armado le quitaran la vida a un ciudadano estadounidense, solo días después de que otro efectivo asesinara a disparos a René Nicole Good. Son las 12 y 21 minutos.
Deporte.
Hasta 1,000 atletas de Venezuela y Colombia disputarán la 56 edición de la Media Maratón Internacional de San Sebastián, la cual se desarrollará el próximo 31 de enero en las calles de San Cristóbal, Estado Táchira, a partir de las 5 de la tarde. El evento partirá desde la emblemática Plaza Bolívar con una bolsa de premios que supera los 17.000 euros. Los atletas interesados tienen como fecha límite de inscripción el jueves 29 de enero.
Deporte en movimiento.
La Selección Nacional de Baloncesto disputará este próximo mes de febrero la segunda ventana clasificatoria al Mundial de Qatar 2027. La Vinotinto de las Alturas afrontará ambos compromisos en calidad de visitante. Los dirigidos por Francisco Curro Segura vienen de caer ante Colombia 80-78 en la ciudad de Cali en lo que fue el primer duelo del Grupo C. Cabe recordar que el segundo encuentro entre ambas selecciones no pudo disputarse por razones extradeportivas.
Somos Deporte.
Y cuando son las 2:23, hemos llegado el momento de irnos a identificar nuestra emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía. Este miércoles estaré conversando con el presidente del IEM, Juan Pérez, para conocer todos los detalles de la sexta edición del Encuentro de Saberes, Sonidos y Sabores, y también estaremos estableciendo un contacto telefónico con Ignacio Márquez para conversar sobre la película Caimanes de la Galaxia, en el marco del Día Nacional del Cine. Ya regresamos.
Ya regresamos con Cultura al Día. Cultura al Día.
Las 12:23. 96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org.
Derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario.
Poema, leyenda,
poesía,
fábula,
lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura.
Fábula, el león y el asno, Esopo. Libro El Cardenalito, lengua y literatura, de cuarto grado, página 108. Se juntaron el león y el asno para cazar animales salvajes. El león utilizaba su fuerza y el asno las coces de sus patas. Una vez que acumularon cierto número de animales muertos, el león los dividió en tres partes y le dijo al asno: la primera me pertenece por ser el rey, la segunda también es mía por ser tu socio, y sobre la tercera mejor te vas largando si no quieres que te vaya como a las presas. Moraleja, para que no te pase como al asno cuando te asocies, hazlo con socios de igual poder que tú, no con otros todopoderosos.
Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar.
Alba Ciudad presenta mitos y leyendas de Venezuela. Carú.
Carú, hija del cacique de la tribu de los bailadores, y su prometido, el hijo del cacique de la tribu de los mocotíes, celebraban su ceremonia de bodas. El cuerno del vigía irrumpe anunciando la llegada de invasores, seres con extraños pechos de hierro montados en bestias enormes. Los indios bailadores, armados solo con sus macanas y flechas, se prepararon para defender a su pueblo. Carú, al ver a su prometido herido de muerte, desesperada cargó su cuerpo hasta la cima de la montaña con la esperanza que el dios que la habita le devolviera la vida. Abrazada a su amado, lloró desconsolada por 3 días y noches, hasta que el dolor y la tristeza agotaron sus fuerzas, cerrando sus ojos para siempre. El dios de la montaña, conmovido por este acto de amor, recogió sus lágrimas, las arrojó al espacio y las convirtió en la cascada de bailadores, la cascada de la India Carú. En su cima, todas las noches se escucha su lamento. Descubre en el estado Mérida, en Venezuela, esta belleza natural, donde el amor, el dolor, la memoria de los pueblos indígenas y sus luchas durante la conquista quedaron inmortalizados. Alba Ciudad, 96.3 FM. Turismo cultural en tu radio.
Bolívar Nuestro. Torta bejarana, el postre favorito del libertador Simón Bolívar.
Ingredientes: 2 plátanos maduros, 2 tazas de papelón troceado, 200 gramos de pan rallado, 2 huevos, 1 cucharadita de bicarbonato, 100 gramos de queso blanco, 4 cucharadas de mantequilla, 5 cucharadas de ajonjolí, 10 clavos de olor, 1 cucharada de canela en polvo.
Preparación.
En un recipiente se mezclan los plátanos con el papelón. Amasamos bien y agregamos el queso blanco, el pan rallado y el resto de los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea. En un molde engrasado cubierto con ajonjolí, vertemos la mezcla y lo llevamos al horno de 30 a 35 minutos. Dejamos enfriar y luego a disfrutar del rico sabor de la historia.
Torta bejarana, el postre favorito del libertador Simón Bolívar.
Buen apetito.
En Instagram, @ Alba Ciudad FM.
Somos cultura.
Empodérate para tomar medidas en tu comunidad contra el cambio climático. La organización en tu comunidad es clave. Es mucho lo que podemos hacer desde nuestra comunidad. Reutilizar los envases plásticos, no arrojar basura en las vías públicas, alcantarillas y quebradas. Fomentar el uso de bicicletas, separar los desechos, cuidar los animales y plantas y sembrar más árboles son grandes aportes. Porque para proteger el planeta, cada paso importa. Únete a nosotros en la lucha contra la crisis climática y empieza hoy. Ecosocialismo.
Consigna, sea forma de pensar. Cultura de paz que retumbe en los barrios, en la sierra, en el llano, en el puerto y el manglar. Somos hijos de Bolívar y de un sueño que no muere, de un Chávez que nos habló de sembrar humanidad. Cultura de paz, aprendamos a escuchar.
Nuestra cultura es la paz.
Las 12 y 29 minutos.
Escucha y no cambies el dial, te lo dice MHA. Esta es la emisora que tiene sabor, porque somos Alba Ciudad. 96.3 FM, que no se te vaya a olvidar. Si tienes talento, entra a nuestras redes y mándanos tu material. ¿Cómo? Suena por Alba Ciudad. Suena por Alba Ciudad. Suena por Alba Ciudad.
Estamos de vuelta con su noticiero.
Su noticiero Cultura al Día.
Y cuando son las 2 y 30 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Hoy con esta servidora Angie Vélez, nos vamos con la siguiente sección.
En entrevista con...
Bien, como lo indiqué en la parte anterior, este miércoles estaré conversando con el presidente del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales IAEM, Juan Pérez, para ofrecernos todos los detalles de la sexta edición del Encuentro de Saberes, Sonidos y Sabores. Bienvenido, profe, a este el Noticiero Cultural Día.
Gracias, Ani. Un saludo para todos quienes nos escuchan. Un abrazo, un gran abrazo cultural.
Cuéntenos, ya este es el sexto encuentro. ¿Cómo se han ido preparando? Ofrézcanos todos los detalles para que quienes nos escuchan pues puedan sumarse a este sexto encuentro.
Sí, bueno, tú sabes que desde el año pasado nosotros tuvimos, ideamos pues el tema de lo temático. Entonces, basándonos en lo temático, hicimos entonces el encuentro de saberes, sonidos y sabores. Le pusimos ese título porque permite un poco trabajar el conocimiento de muchos compañeros y compañeras, el tema de los sonidos, pues, que es importante, la música, Y el tema de la gastronomía. Nuestros, ¿no? Sí, los sonidos nuestros, claro. Y el tema de la gastronomía, que también es importante eso, ¿no? Porque todo eso va como enmarcado en nuestra fiesta. Todo eso tiene participación o participación importante en nuestra fiesta. Y lo hicimos temático, entonces comenzamos a hacer uno con relación al joropo y reunimos pues todas las variantes del joropo en ese encuentro, que fue el primer encuentro que hicimos. El segundo entonces lo pusimos con la afrovenezolanidad, el tercero lo hicimos con la música afrocaribeña, y así hemos ido desarrollando hasta ahora que llegamos al sexto encuentro, que bueno, como nos atañe el Caribe como una región importante de nuestra Venezuela, entonces este sexto encuentro se llama Las Antillas, una riqueza cultural compartida, que tiene que ver precisamente con el tema de que no somos aislados culturalmente de nuestras Antillas, que los antillanos también son nuestros hermanos, ¿entiendes? Que bueno, resaltando eso, y nosotros tenemos la presencia del calipso, que nos llega desde Trinidad, tenemos la presencia del tambor beleño, que nos llega desde Curazao, por ejemplo, del tambú curazoleño. Y bueno, empezamos por la calle del medio, como se dice, empezamos con la historia de Bolívar en las Antillas. Okay. Empezamos con el profesor Juan Carlos Báez, que nos hizo un relato importantísimo del paso de Bolívar por Haití, de la expedición de los Cayos y lo que...
Esa es la parte de la certificación de los saberes.
Exactamente, sí. ¿Ven? Entonces nos dio esa primera entrada con una historia bien, bien importante que nos llevó hasta los actuales momentos, pues tuvimos análisis de la situación actual con relación a estos atropellos, ¿no? Y a estas situaciones que viene presentando Venezuela. Luego, este martes pasado, el día de ayer, estuvimos al profesor Carlos García Carbó, quien es un docente, que nos dio, entonces nos metió en el tema de la musicalidad. Eso lo vimos ayer, bien interesante.
¿Lo están haciendo dos veces a la semana?
Mira, en realidad son tres.
Ok.
En realidad son tres, porque estamos haciendo en la mañana un conversatorio en la mañana de los martes. Estamos haciendo un taller de baile en la tarde de los martes. Estamos haciendo otro taller los miércoles y otro taller los jueves en la mañana con la muestra que cotidianamente hacemos abajo en el llavajero, como le decimos nosotros.
En la planta baja.
En la planta baja los días jueves.
Ok.
Que esta semana no lo haremos porque tenemos la entrega del beneficio alimenticio. Okay. Entonces, bueno, no voy a poder hacerlo, pero la semana que viene sí. Y tenemos este sexto encuentro hasta el 26 de febrero. Hasta el jueves 26 de febrero.
Profe,
seis semanas.
Seis semanas de saberes, sonidos, sí, y sabores.
Así,
profe,
es.
Ya hizo mención de la parte de los saberes, de la parte musical. ¿Qué abordan en la parte gastronómica?
Bueno, fíjate, va por región, o va más bien, sí, por región. En el caso del taller de calipso, que viene la semana que viene,
okay,
bueno, abordamos allí la gastronomía del Callao, por ejemplo, y la gastronomía de otros lugares también, por ejemplo, de Güiria, porque Güiria también tiene calipso. Estamos allí viendo si podemos traer también cultores de Güiria, que tienen un calipso muy particular, es un calipso con steel band, llamado steel band, que no es con los tambores bumba del Callao. Pero bueno, cada una de las regiones tiene su particularidad, que tiene que ver con comidas, con dulces y con bebidas típicas de cada región. Entonces, bebidas, por supuesto, carato, o no bebidas alcohólicas, pues, sino bebidas que funcionan o que hacen para cada una de los encuentros, de las festividades, conjuntamente con dulces y, bueno, comidas típicas de cada región.
pero fue una pregunta súper importante en el marco de, bueno, de lo que usted acaba de decir, de toda esta situación que hemos venido atravesando en el país. ¿Cuál es la importancia de este tipo de talleres como los que ustedes están haciendo en el IAM en relación a nuestra identidad como venezolanos?
Bueno, fíjate, eso nosotros principalmente, cada encuentro va directamente a resaltar nuestra identidad. De hecho, como te contaba, ya había sido uno del joropo, otro de los cantos afrolatinos, por llamarlos así, otros del tambor en Venezuela. O sea, cada uno de los encuentros, su epicentro es la nacionalidad, es la identidad y es el conocernos, porque nosotros tenemos un lema allí que dice que hay que conocer para querer, pues sí, es necesario conocer para querer, porque si no, no sabemos qué es y si no sabemos cómo lo queremos. Entonces, el 70 o 80% del epicentro de cada encuentro tiene que ver con la identidad de todo punto de vista, porque hasta cuando tú te encuentras comiéndote un pabellón o te encuentras comiéndote
una cachapa,
te encuentras con la identidad, y entonces eso por supuesto repercute sobre todo en este tema, pues, donde lo venezolano es importante en esta defensa, pues, en la defensa del territorio y en la defensa de nuestros ideales, en la defensa de nuestra situación real. Hay que estar claro por qué somos, de dónde venimos y por qué tenemos esta condición.
Profe, estamos conversando en este momento con el profesor Juan Pérez, presidente del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales IAM, que nos está ofreciendo todos los detalles del sexto encuentro Saberes, Sonidos y Sabores. Profe, para quienes nos están escuchando en este momento, ¿hay algún criterio, necesita algún requisito para sumarse a las actividades? ¿Cómo es esto?
No, ninguno.
Abierto.
Mira, lo que tienes que venir mañana, por ejemplo,
okay,
para el día de mañana tenemos el encuentro con la décima. Esto es importantísimo para,
¿a qué hora?
Para los poetas. Los talleres de la mañana están contemplados de 10 a 12 del mediodía.
Okay.
Son 2 horas. Es la misma hora siempre,
okay,
de los talleres en la mañana, y los talleres en la tarde son de 2 a 4. Siempre es la misma hora. Pero mañana comienza precisamente un encuentro que tiene 2 encuentros. Mañana es el primero, que tiene que ver con la construcción de la décima. La décima como estructura poética, mira, estructura poética americana, porque la décima la conseguimos en diferentes aspectos de nuestra musicalidad, de nuestra trayectoria tradicional. Pero Venezuela tiene bastante, la música oriental se hace con décima, la música zuliana se hace muchas en base a décima. Hay muchas décimas en el Caribe, Cuba, por ejemplo, Puerto Rico, viven de esa, es una estructura que la cultivan muchísimo. Y mañana el profesor Wilfredo Mendoza nos va a dar, nos va a conducir, pues, en ese taller que tiene que ver con la estructura de la décima, que tiene este jueves, el día de mañana, y el próximo jueves sería el segundo encuentro con la décima. Y el martes en la mañana, ya la semana que viene, estaremos viendo la percusión del calipso.
Okay.
La percusión del calipso, y en la tarde el baile del calipso. Y todo esto va conducido a que el jueves en la tarde, en el espacio abajo en planta, hacemos muestra del calipso y hacemos muestra de la décima también,
okay,
de la interpretación de la décima.
Buenísimo, profe. Para quienes nos están además escuchando, ¿tienen alguna red social donde publican los horarios?
Sí, la plataforma IAEN,
okay,
es la que está, la que usamos, pues, para este tipo de en las redes, para este tipo de información, Pero bueno, se las reitero aquí, los talleres se están dando acá en la Torre Mincultura. La mejor referencia es Plaza Caracas, otra referencia es al lado del CNE, es la torre norte del Centro Simón Bolívar, que muchos la conocemos, piso 16, piso 17, piso 15, porque tenemos varios espacios. Entonces, okay. Pero véngase al 16, ahí donde está la gente de producción, ubicamos.
¿Necesitan igualmente alguna inscripción previa o simplemente se llegan y ya?
No, se vienen y listo.
Okay.
Nosotros estamos tomando, por supuesto, la asistencia de cada quien. Hay unos certificados, de hecho, perfecto. Para los talleres que son más extendidos, por ejemplo, el de la décima, vamos a elaborar unos certificados para los compañeros que vengan y le acrediten ese taller de elaboración de la décima. Y también vamos a traer a gente del estado Falcón para la semana previa al carnaval.
Chévere.
La semana previa al carnaval traemos al grupo Todariquiva, se llama.
Es decir, la semana de, ya les digo.
Eso es 18 y...
No, el 12.
Miento, 11 y 12. Ajá. Los días 11 y 12 estaremos con unos cultores de allá mismo, de la Vela de Coro, que vienen a enseñarnos muchas cosas que nosotros seguramente no sabemos sobre esa manifestación. Siempre aprendemos, pero siempre con los cultores, pues por supuesto, descubrimos cosas que no sabíamos.
Chévere, profe, muchísimas gracias por toda esta información. Y bueno, aquí en el Noticiero Cultural Día siempre las ventanas abiertas para difundir este tipo de talleres.
Cómo no, la próxima reunión hablaremos de los 30 años de tradiciones de Venezuela.
Así es.
Que ahí tenemos un programa.
Así es. Muchísimas gracias, profe. Y con esta entrevista vamos a irnos a refrescar este espacio para luego retomar con Ignacio Márquez, director de la película Caimanes de la Galaxia, como parte de la celebración del Día Nacional del Cine.
Patria soberana, es en Caicara donde se baila el joropo, Puerto Ayacucho es hermoso, usted lo sabe, compay, la brisa de Puerto Páez peinan a las colombianas, lo dice Marcelo Quinto, porque tenía ciento y pico y todas son complacientes. Caput es siempre el centro de Venezuela, la geografía no se vela, y tengo mi llanerita, es testigo Santa Rita de lo tanto que la amo. Las Mercedes del Llano, ahí cantaré un mano a mano con mi compadre Ángel Ávila. Quiero ir a San Fernando, pero primero tengo que escuchar una arpa. Allá en la Pascua tocada por Benjamín, Palminio le puso fin a un contrapunteo de Armando. Carlos Rondo va cantando un pasaje de marino, de esos que matan guayabo. Tito Camerú a caballo viene silbando un gabán. En Pariaguán los Núñez son parranderos, Manuel Serrano el coplero canta con Santos Lozano, José Vicente mi hermano y el paisano Andrés García son gallos de pura casta. Hoy le dedico mi canta al doctor José María.
Bien, y cuando son las 12 y 47 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día con esta servidora Angie Vélez. Ya con nuestro segundo invitado, bienvenido a este espacio del noticiero Cultura al Día, Ignacio Márquez, hoy Día Nacional del Cine. ¿Ignacio?
Ajá.
Ajá, te escuchamos, Ignacio. Bienvenido a este noticiero Cultura al Día. ¿Cómo estás?
No, muy contento de celebrar el Día Nacional del Cine.
Excelente. Iniciará una serie de proyecciones de estrenos y entre ellas está Caimanes de la Galaxia. Pero antes de que nos eches el cuento de esta producción, cuéntanos qué significa para ti hacer cine.
Bueno, para mí hacer cine es hacer cultura. Okay. Apostar por nuestra identidad hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Es una manera de ser venezolano, ¿no? De ejercer el gentilicio y aparte es como una forma de vida, ¿no? Creo que el arte es como la expresión humana más importante que hay, y entre ellas pues el cine para mí, que obviamente que me dedico a esto, pues es la que más disfruto y la que más celebro. Y aparte también, como tengo el privilegio de dar clases, entonces también la que más difundo.
Excelente. Ignacio, ahora sí vamos a entrar en materia. Como ya lo mencionaba, en el marco de esta celebración del Día Nacional del Cine se va a estar haciendo una serie de proyecciones de varios estrenos, entre ellas se encuentra Caimanes de la Galaxia. Échanos el cuento ahora de qué se trata Caimanes de la Galaxia.
Caimanes de la Galaxia es la historia de un chamo caraqueño que sueña con ser jugador de béisbol intergaláctico, por eso se llama Caimanes de la Galaxia. No, él no quiere estar en las grandes ligas, sino en las ligas intergalácticas.
Okay.
Pero hay una situación en su casa un poco complicada, entonces se ve la obligación de irse a vivir fuera de Caracas y se consigue con un sitio donde hay un montón de muchachos que han sido como excluidos porque nadie los quiere para crear un equipo de béisbol, y termina creando un equipo de béisbol de un montón de muchachos que nadie quiere.
Okay.
Y como les dicen caimanes, porque supuestamente es un término despectivo, entonces ellos lo toman como un término más bien de honor y se autodenominan Caimanes de la Galaxia. Al final la película es la película de la conformación de un equipo de béisbol, de los valores del juego colectivo, de lo que implica la confianza entre compañeros, y que no importa las veces que a ti te han rechazado, te han excluido, te han relegado, hay que insistir una y otra vez, algo que es muy propio de nosotros los venezolanos, si lo ves bien.
Insistentes. Excelente. Ignacio, coméntanos un poquito de cómo fue, de dónde nació, mejor dicho, la idea de hacer esta película.
Esta película es una producción de La Villa del Cine. Uh-huh. El presidente de La Villa del Cine, Anthony Gómez, tenía la idea de crear un proyecto dirigido a niños, protagonizado por niños. Nuestro cine, de alguna manera, ha dejado como un poco de lado ese público, ¿no? El público infantil y el público adolescente. Se hacen pocas producciones dirigidas hacia ellos, ¿no? Okay. Hechas desde nosotros. Y la idea era justamente esa. Y era con el tema del béisbol, que es nuestro pasatiempo principal. Uh-huh. Entonces era contar una historia de niños, con niños, para niños, a partir del béisbol, del juego de béisbol. Entonces, con todo lo que eso implica, con todo lo que tiene que ver, como por ejemplo esto, que hablar de lo relevante que es lo colectivo, lo relevante que es lo que es el trabajo en equipo. Entonces, bueno, la historia surgió desde allí. Y la idea era justamente, porque también creo que hay como dos deudas, ¿no?, en el cine venezolano. Hablar para niños, desde la óptica de un niño, y también retratar el juego de béisbol, que es tan importante en nuestra cultura y en nuestra identidad. Y se construyeron esos elementos, y eso fue lo que hizo que hiciéramos Caimanes de la Galaxia.
Perfecto. ¿Cuánto tiempo más o menos tardaron para finiquitar este proyecto, Ignacio?
Fíjate, se llevó un proceso como de un año de investigación y escritura del guión, la verdad. Después sí, un proceso de entre 3 y 4 meses para la preproducción y la filmación, y un proceso como de un año para la postproducción. Si tú sumas todo eso, sería como unos 2 años y medio, más o menos, para llevar a cabo como el proyecto completo. Una de las particularidades de la película, okay, es que la protagonizan peloteros. Entonces nos hicimos un casting.
Ah, son peloteros en la vida real.
Peloteros de la vida real. Sabemos que forman parte de la Liga de Béisbol de Guatire. Nosotros filmamos en Guarenas, entre Guarenas y Guatire. Entonces hicimos un casting en Guatire de peloteros. Nos llegamos hasta los estadios, hasta los campos de juego, porque queríamos retratar el juego de béisbol de la manera más fidedigna posible. Entonces tenían que ser peloteros. Entonces, la mayoría de los muchachos que se ven en pantalla son muchachos que vienen del mundo del béisbol.
Perfecto. Estamos conversando en este momento con Ignacio Márquez, director de la película Caimanes de la Galaxia, una de las películas que estará en proyección en la Cinemateca Nacional como parte de la celebración del Día Nacional del Cine. Ignacio, ¿tienes algún horario específico de las transmisiones en la Cinemateca Nacional?
De esta película, sí. Bueno, como estamos celebrando desde hoy el Día del Cine Nacional, va a haber una programación que va a durar una semana completa en la Cinemateca. La película de apertura es justamente Caimanes de la Galaxia, es hoy en un ratico, a las 2 de la tarde. A las 4 de la tarde va a estar proyectándose en la sala de la Margot Benacerrán, que es la sala de cine de UNEARTE, de la Universidad Experimental de las Artes, hoy mismo a las 4, y mañana en la sala que tiene la Cinemateca en El Telar.
Okay.
Creo que a las 5 de la tarde es la proyección de mañana de esta película. Pero lo principal es que, como digamos, la fiesta de celebración de la Cinemateca por el Cine Nacional arranca en poco menos de una hora.
Sí, en el salón.
Más de una hora, a las 2 de la tarde, en la sede de la Cinemateca Nacional, en el Museo de Bellas Artes.
Perfecto. ¿Tienes información si las entradas tienen algún costo?
No, es gratuito.
Ah, perfecto. Chévere. Bueno, reitéranos entonces la invitación, Ignacio, a los que nos están escuchando en este momento, a que no se pierdan esta gran película protagonizada además por peloteros reales.
Claro, imagínate, invitamos a todo el mundo y sobre todo a una película que está hecha para la familia, ¿no? Entonces invitamos a toda la familia, está hecha para gente de todas las edades. Aquí se puede vacilar la película desde un abuelo hasta un nieto. Entonces, bueno, los invitamos para que aparte sirva como celebración del Día de Cine Nacional, Caimanes de la Galaxia, una película hecha por chamos para toda la familia, va a estar a las 2 de la tarde hoy en la sede de la Cinemateca Nacional en el Museo de Bellas Artes y en la sala Margot Benacerraf de la Universidad Experimental de las Artes a las 4 de la tarde.
Muchísimas gracias, Ignacio. Feliz Día del Cine Nacional.
Gracias, igual.
Y con esta entrevista a Ignacio Márquez, director de Caimanes de la Galaxia, uno de los estrenos que se estará proyectando en la Cinemateca Nacional como parte de la celebración del Día Nacional del Cine, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día desarrollado por el Departamento de Prensa. Al final de la emisión meridiana ya hemos llegado. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Luis Mari Colón y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Abraham Garrido. Y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47889. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultural Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde.
Esto fue Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.